Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Minutos pasan de las 12 en punto del mediodía. Seguimos en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid, y abrimos ya mismo nuestra tertulia desde el campus. Adrián Gallego, muy buenos días.
Buenos días.
Bienvenido. Clara Barceló, ¿qué tal?
Muy bien, ¿y tú?
Muy buenos días. Pues aquí, ya veis, echando la mañana. Te he dicho esta mañana, pero no sé qué hacer. Me voy a pasar por Onda Madrid un rato, a ver qué es lo que se cuece por allí. Víctor Ubiña, ¿qué tal?
Buenos días.
Marina Elena, ¿qué tal? Muy buenos días. Oye, ¿sois mucho de conciertos?
Sí, la verdad que sí.
Sí, ¿no?
Sí.
¿Y cómo soléis comprar las entradas? ¿En taquilla o por internet?
Por internet.
Yo creo que ahora ya.
Sí.
Además, luego te piden el código y demás, que te
Mucho más fácil.
Llegan al mail,
mucho más
todo, fácil, sí. Y nada se pierde.
Y puedes acceder al recinto con el mismo móvil, no hace falta ni imprimir la entrada.
Bueno, ¿y os ha pasado alguna vez ir a entrar a un concierto y que os digan que vuestra entrada no sirve?
No, pero conozco casos.
Claro. Yo conozco muchos casos.
A una de mis mejores amigas, llegamos, bueno, a un concierto, era un festival, tras 14 horas de bus, fue llegar allí, su entrada era
14 horas de bus.
Pues unos problemillas con el bus, desde Galicia hasta Castellón, unos problemitas.
¿De dónde viene? De Rusia.
No, casi. Bueno, ahí vamos. Y fue llegar allí y, bueno, pues tras las 14 horas su entrada era falsa. Y pues...
Bueno, es que os preguntaba esto porque precisamente se están dando muchísimos casos a raíz de esta venta de entradas por internet, de falsificaciones, de entradas duplicadas. ¿Vosotros tenéis algún sitio de referencia donde siempre, algún portal de internet donde siempre compréis las entradas o depende un poco?
Normalmente el concierto oficial tiene su propio lugar donde las venden oficialmente.
Depende de cada concierto, te toca en un sitio o en otro.
Efectivamente.
Bueno, pues como digo, no es la primera vez que pasa ni va a ser la última. Conciertos de artistas que atraen a mucho público, entradas que se agotan en muy poquito tiempo, personas que se quedan con las ganas y que intentan hacerse pues con esa entrada, sea como sea. Es verdad que la figura del reventa en la calle, bueno, ha pasado a la historia.
Sí.
Ahora está el reventa por internet. Bueno, muchas de estas portales donde entramos no tienen ninguna seguridad y lo que te hacen es vender entradas falsas o entradas duplicadas. Manuel Saucedo es consejero delegado del recinto Within Center. Manuel, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Esto pasa cada vez más, ¿verdad?
Sí, pasa cada vez más y nosotros hemos dado una señal de alarma porque realmente es triste dejar a personas sin poder entrar al recinto, gente que ha hecho un esfuerzo a pagar las entradas, que no son baratas, que tenían la ilusión de ver a su artista favorito y se quedan en la calle. ¿Por qué? Por haber hecho un sobreesfuerzo, por habernos pecado de imprudencia a la hora de comprar las entradas. Queremos que no pase y por eso es una señal de alarma y de alerta para que las entradas se compren por los canales oficiales, no por ningún otro sitio.
Bueno, si hablamos del Within Center, que es de lo que tenemos que hablar ahora, ¿cuántas personas se han podido quedar durante 2019 sin poder entrar al recinto precisamente por esto?
Sí, pues realmente porque las tenemos contabilizadas, nos parece un tema tan importante, exactamente 1.288 personas se han quedado sin poder entrar durante...
Son muchísimas.
Son muchísimas, y pensemos una cosa, que se concentran en los grandes conciertos donde se agotan las entradas. No, esto no pasa, por supuesto, donde no, las que no se agotan, pero son los grandes conciertos, pasa. Es decir, que hay conciertos que a lo mejor se quedan 200 personas sin poder entrar.
Claro, encima me imagino que esas personas, enfadadísimas en ese momento, pedirán explicaciones al Within Center cuando no tiene nada que ver, ¿no?
Claro, nosotros no tenemos nada que ver porque las entradas las vende el promotor del concierto. Nosotros lo que somos controladores de las puertas para controlar los aforos y los accesos al recinto, pero no es nuestra responsabilidad. Pero sí es verdad que sufrimos esa cara de excepción y a veces la incomprensión. Y otras veces, las menos, es verdad, pues muy malos modos. Es decir, yo tengo mi entrada, pero que usted su entrada está duplicada. ¿Dónde la ha comprado? Y el denominador común es que la han comprado en canales no oficiales. La han comprado en venta entre particulares, en una web de multiventa, en fin, cosas muy raras, muy raras. ¿Qué pasa? Que tecnológicamente ahora es muy fácil. Claro. Muy fácil, se hace una fotocopia de esta entrada y se acabó. O viene una fotografía en el móvil, pues también, porque tecnológicamente aquí hay una laguna difícil de resolver, ¿no?
Bueno, eso sin contar luego a las personas que sí tienen una entrada válida, pero que les ha costado un riñón porque las han comprado en un lugar donde les han puesto un sobreprecio.
Bueno, eso también hay personas que se hacen con una entrada y para un concierto de los más atractivos y después le las venden a un sobreprecio. Pero bueno, esto es la ley de la oferta y la demanda. Está muy mal hacerlo, pero por lo menos son entradas válidas. A veces son válidas, otras veces, incluso con sobreprecio, no son válidas. Es decir, que ya sería el colmo de la situación.
Claro.
¿No?
Ya te han estafado dos veces.
Ya han estafado dos veces. Pagas mucho más y por una entrada falsa. ¿Qué pasa? Que muchas veces una entrada se duplica 30 veces. Que entrará uno, la primera persona, el resto, el sistema de detección de entrada con el código de barra y con otros sistemas que tenemos, pues el siguiente ya no entra.
Bueno, ¿sabes? Manuel, hoy teníamos mucho interés en hablar contigo porque sabemos que el Within Center y otros recintos habéis puesto en marcha, digamos, como una especie de campaña para que la gente compre las entradas donde debe comprarlas y no en cualquier lado.
Exactamente, y por eso agradecemos muchísimo que os hayáis preocupado también de este asunto y que nos deis la oportunidad de hacerlo públicamente. Por favor, que solo se compren las entradas en canales oficiales. El Wishing Center tiene una taquilla online que con total seguridad, y otras tiqueteras, y en las taquillas de los artistas, de los promotores, o sea, los canales oficiales. Quien no sea canal, ¿cómo se sabe cuál es el canal oficial? Pues normalmente los carteles de que se anuncian los conciertos, pues vienen las taquillas oficiales. Si es un concierto de Alejandro Sanz, pues se busca en Alejandro Sanz que viene la taquilla oficial o el promotor. Es muy fácil saberlo. ¿Qué ocurre? Que muchas veces entran en internet y el primer anuncio de internet, ahí se compran las entradas. Y muchas veces ahí te puedes encontrar situaciones incómodas, como de las que estamos hablando.
Bueno, pues ahí queda dicho, todo el mundo con mucho cuidadito, porque, oye, uno aparte del dinero que se gasta, pues tiene la ilusión de ir a un concierto y se puede encontrar con que le han quitado el dinero, con que se queda sin concierto y todo por no recurrir a los canales oficiales. Manuel Saucedo, consejero delegado del recinto Within Center, muchísimas gracias y a ver si entre todos conseguimos solucionar este problema.
Muchas gracias por vuestra ayuda.
Un abrazo, hasta luego. Bueno, supongo que habéis tomado nota, ¿no? A vosotros no os ha pasado nunca, pero hay que ver.
No, y eso que yo a veces me he arriesgado y tengo que reconocer que alguna entrada en reventa he comprado. Pero bueno, por suerte he entrado al recinto.
Menos mal, porque era alguien honrado que a lo mejor tenía pensado ir, tenía una entrada y la ofrece. Pero mucho cuidadito con esas ofertas de particulares, sobre todo. Porque es muy fácil abrir un canal, vender entradas falsas, luego cierras el canal, lo borras
y desaparece. Hay una solución, creo, bastante fácil, que es poner las nominales, que la entrada vaya con tu nombre y en el recinto te pidan el DNI. Y si no coincide tu DNI con el de la entrada, no entras.
Adrián, que no sé si te está escuchando el consejero delegado del Wishing Center, pero a lo mejor tienes un futuro laboral allí.
Claro, pero pues imagínate, pones tu nombre y luego no puedes ir.
Y no puedes decir, está bien que vaya otra persona, que se pueda vender la cosa, ya, se pierda sacar negocio.
Mejor eso que no que 1.200 personas
se queden fuera.
Queden estafadas y se queden fuera y encima sin dinero.
Bueno, ¿visteis la gala de los Goya el otro día?
Sí, por supuesto.
¿Y qué tal? ¿Os gustó o no? En fin. Silencio valorativo.
El guión es verdad que un poco flojo, pero es la costumbre ya de todos los años. Pero sí que tengo que decir que a nivel audiovisual me pareció de las más bonitas que hemos visto nunca.
Totalmente.
Clara, no te veo yo muy convencida.
Es que la verdad es que no la vi.
Vale.
O sea, he visto pues la actuación de Amaya, algunos discursos, pero... Sí.
Pero no estabas tú para pasar 3 horas.
Es que son 3 horas y...
Un poquito largo, ¿no?
Y mal día.
No, yo igual.
Las chicas tenían plan.
Sí, claro. Por las tardes o entre las clases de no sé qué y luego pues te vas informando que ha pasado. pasado, ves vídeos y demás.
Bueno, entonces sabréis que hubo varias peticiones de que se aumentaran o de que prosiguieran por lo menos las subvenciones al cine. Bueno, ¿por qué el cine español pide constantemente subvenciones? Es la reflexión que un grupo muy conocido, el grupo Taburete. Hablamos de un grupo de música, es uno de los más escuchados según Spotify. Lo subió a un Twitter, lo preguntó, luego borró el Twitter, pero el debate está ahí. ¿Hay que subvencionar el cine? ¿Cómo hay que hacerlo? ¿Estáis a favor o en contra de las subvenciones? Adrián, levanta el dedito.
Claro, es que a raíz de lo que decía Taburete, claro, Taburete decía, si a alguien le subvencionan su película, que a mí me subvencionen mi disco.
Claro.
Entonces yo creo que eso es injusto, ¿no? Que se pidan solo subvenciones para un sector. Yo creo que bueno, al final es tan válido el cine como la música, como la literatura. Y todo aporta a la cultura, evidentemente.
Y eso hace el Ministerio de Cultura, subvencionar todo tipo de artes. De hecho, Taburete es muy curioso, ¿no? Porque si solo viviera de los conciertos que salen de su propia gira, que él promociona, no sería un grupo tan conocido porque normalmente toca en fiestas municipales, en festivales, que todos vienen de fondos públicos y subvencionados. Entonces, no entiendo por qué se queja tanto. La cultura no es algo material, la cultura se tiene que dar. Y si está el Estado para financiarla y para potenciarla, pues mejor.
Pues mira, Marina, yo lo que opino es que siempre cada uno tira para lo suyo. Entonces, claro, yo también puedo pedir
que te subvencionen algo, ¿no?
Tras
Taburete fue Pérez Reverte que dijo,
claro, para literatura.
Yo, cada uno tira para lo suyo. Entonces,
pero que es tan fácil como meterse en la web del ministerio y ver que hay subvenciones para todo tipo de cultura, porque para eso sirve. La cultura no tiene por qué ser rentable. La cultura es cultura y se tiene que focalizar en llevar a la gente.
A lo mejor aquí el debate está en quién decide lo que es cultura y lo que no es cultura. Porque quién decide que una película o un libro o una canción es cultura y no es un bodrio. Quiero decir, ahí no hay que pasar por un tribunal de oposición. Sí, bueno, mire usted, esta es mi película. Sí. Pues bien, mal, adelante. O un libro o lo que sea.
En subjetividad, ¿no? Y qué es cultura y qué es no. Yo no sé cómo se subvenciona. Yo sé que hay altos números de dinero que se va fondos de cultura.
Además, esta polémica vino porque Eduardo Casanova, un conocido actor y director, ¿no?, reclamó a los políticos más dinero para financiar sus películas. Cuando luego sacaron los datos de su última película, que había recibido subvención por más de 1 millón de euros, cuando la recaudación en cine había sido de menos de 80.000.
Pero que es que no es eso. Es que la cultura no tiene por qué ser rentable.
Ya,
la cultura
pero ahí
no es un material en el que nosotros pongamos dinero para sacar beneficio. Es que eso no es la cultura, quizás.
Pero ahí sí que
la
hay
idea...
gente que ha sacado un beneficio,
claro, ¿vale? pero
muy poca gente que ha ido a ver al cine.
Mira, nosotros como periodistas o como comunicadores audiovisuales, ojalá potencie el Estado a los pequeños directores, si no, las taquillas solo serían posibles con películas con grandes cineastas, porque son los que dan dinero de verdad. Dan dinero Los Vengadores, dan dinero grandes producciones, entonces nunca podría haber pequeños cineastas.
Economía nos hacen ir al cine.
Ahí nos estamos yendo fuera de España. Yo, hablando en España, al fin y al cabo es lo que nos hace ir al cine.
Claro.
Si no le das esa subvención, si no me equivoco, creo que la subvención al cine español en este año ha sido de 40 millones y han dicho que para 2020 van a subirlo a 100 millones de euros.
Sí, pero, por ejemplo, en Francia es de 500.
Es de 600, es una locura.
Es el mismo nivel de vida.
Claro.
Efectivamente. Bueno, que hay que comparar en su propio terreno, porque si no...
Bueno, pues es un debate abierto desde hace muchísimo tiempo que de vez en cuando, bueno, pues aparece. ¿Qué es lo que hay que subvencionar? ¿Quién decide lo que es cultura y lo que no es cultura? Y lo que es un... pues eso, lo que digo, un bodrio, directamente. Oye, no todo el mundo, todas las películas son... hay unos cuantos ejemplos que dicen, sí, esto menos culturas de todo.
Es igual que esto de la música de culto. ¿Y qué es la música de culto? Porque para mí es otra cosa y para lo
otro... pues la que vende poco, normalmente. La música de culto es la que vende poco, generalmente. Y la música comercial, pues la que vende mucho. Bueno, voy a seguir un poco con la gala de los Goya, aunque esto es una noticia un poco... colateral. Hay un profesor que se llama José Miguel Santos, que es director y docente del Colegio de las Misioneras Cruzadas de Málaga, que ha utilizado la alfombra roja de los Goya para que los alumnos del centro puedan cruzarla y se sientan auténticos actores. Bueno, además, lo que ha hecho es... este señor iba por la calle, por lo visto, y vio un contenedor de basura... Sí. y vio que ahí había una alfombra roja, y cuando se acercó, pues era la alfombra roja de los Goya. Y aparte de hacer esta cosa, que no sé lo que os parece esto de poner la alfombra para que los alumnos se sientan como estrellas, pues veremos si esto también es pedagogía, claro, o no es pedagogía.
Si nos lo ponen a nosotros también nos gusta.
Claro, claro que sí, un trocito para aquí.
Bueno, y luego sí es verdad que ha aprovechado para criticar que una gala donde se habló tanto de sostenibilidad, sí, de la necesidad de reciclar.
Incluso una performance, sí, de
todo este tipo de cosas. Que luego recojan todo y lo tiren directamente a la papelera,
al
¿no?
Al contenedor que estaba al lado,
al contenedor que estaba al lado.
Todo el fotocol y toda la alfombra enrollada, ahí se quedó todo.
Es un poco haz lo que
muy
yo diga y no lo que yo haga.
Sin duda. Sí.
Es que muy torpe también el personal, cuidado. Esto es como lo que hemos contado antes de la perra Pocahontas, de este adiestrador que estaba adiestrando una perrita para que luego sirva de ayuda a una niña que tiene problemas de movilidad. De pronto él dice que se la han robado y se la han encontrado en casa. Pero bueno, hombre, llévatela a casa un amigo. Por lo menos, no la tengas en casa. Pues esto es lo mismo, ¿no? Tira la alfombra en un punto limpio. No la dejes en el contenedor de al lado.
Supongo que será enorme, ¿no? Sí, sí, ¿cuántos metros tiene?
Era de las más largas de la historia. Era larguísima este año, además.
Bueno, y eso no se puede reutilizar, por lo visto.
También claro te digo que mira, si ha servido para que los niños pues se lo pasen bien un rato y dar también esa charla a los niños de fijad tanta charla
de
respetar el medio ambiente, reutilizar y mira lo que han hecho, ¿no? Al final es un mensaje que puede calar muy fácil en los niños con un ejemplo tan gráfico como mirar esto estaba ayer
y no solo
en los Goya,
niños nos dijeron va a calar que, en mucha gente por
claro,
Facebook.
O sea, me parece un mensaje muy
perfecto. Bueno, pues el año que viene que tendrán que volver a comprar otra alfombra que la lleven de gira por los colegios de España, por lo menos.
Oye,
yo qué sé.
Muy, muy buena opción.
¿Verdad?
Pues a mi universidad que la lleven un trocito.
Claro,
que yo
nosotros
pasar
queremos
por ella,
a que sí. A la nuestra mejor que está muy deshumanizada, que la nuestra es un búnker, un poquito de rojo vendría bien.
Aunque también te digo que con esta polémica igual ya se cuidan en los años que vendrán en no dar esta imagen, en reutilizarla. O en por lo menos que no se note.
Seguramente. Tanto. Porque yo me imagino que si tirara la alfombra roja, a saber lo que tirarían.
Todo.
Eso es lo menos.
Ese es el problema.
Fotocall.
Bueno, un minuto y seguimos.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
¿Quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio? En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Si de bebé tu juguete preferido era un barquito, de niño echabas barquitos en la sopa y en la universidad te regañaban por hacer barquitos de papel, está claro cuál es tu sueño. Semana del crucero de Viajes El Corte Inglés. Hasta 65% de ahorro y hasta 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Reserva por solo 60 euros y si el precio baja, te lo igualamos. Además, los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Semana del crucero. Haz realidad tus sueños. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Ya no hay excusas. Ahora te lo ponemos más fácil para que nos escuches siempre. Estamos en la app de Telemadrid, en la aplicación móvil de Radio Player España, en Alexa y en iTunes. Cuando tú quieras, donde tú quieras. Con la mejor calidad de sonido e información adicional. Cada día más fácil. Cada día más cerca de ti.
Buenos Días Madrid en Facebook.
Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
Son las 12:23 minutos. Seguimos en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid. Estamos en plena tertulia en el campus con Adrián Gallego, que viene de la Universidad Europea, con Clara Barceló, que viene de la Complutense, con Víctor Ubiña y con María Elena, que también vienen de la Europea. Y estamos analizando un poco la actualidad desde el punto de vista de esta gente que es tan joven y que está todavía, bueno, dentro de la universidad. Tienen puntos de vista que a veces a los que ya hemos pasado por ahí hace unos cuantos años, bueno, pues nos llama la atención. Y, por ejemplo, hay un tema que es muy recurrente desde hace un tiempo. Antes nadie se acordaba de lo de la España vaciada, que lo hemos llamado así. Ahora, cada dos por tres hay noticias, a ver si conseguimos potenciar un poco esto. ¿Vosotros os iríais a vivir a un lugar lejano si tuvieseis, yo qué sé, por ejemplo, internet, o si os aseguraran que vais a tener un autobús o un tren cerquita?
Yo no.
Yo tampoco.
Yo no.
Marina dice que sí. Víctor dice que no.
Yo soy de Teruel.
¡Ah, hombre! ¡Clara! Viene del corazón de la España vaciada.
Yo nací en Teruel y me fui con 5 años a vivir a un pueblo de Zaragoza. Entonces, conozco de primera mano lo que es estar incomunicada. Por eso yo aquí me lo gozo, ¿no? Transporte público, pues eso, para mí. Tiendas abiertas a partir del sábado, domingo, ocio, que yo quiero mucho mi pueblo, y se vive muy bien.
Que sí, pero que si yo ahora te digo que te vas a tu pueblo,
mira,
y no vuelves por aquí,
en otra época mal de mi vida, con otro ritmo diferente, por supuestísimo que me volveré a Cella, que es
A tu pueblo, tú, Adrián, nada, tampoco.
Yo soy de pueblo, también he vivido toda la vida en el pueblo, con un bus al día y cosas así, y no vuelvo ni de coña, pero es que ni ahora ni en otro momento de mi vida. Yo ya me quedo en Madrid.
Por mucho incentivo que os pongan, nada, porque es verdad que ahora diferentes pueblos están poniendo en marcha iniciativas como dar vivienda gratis, no sé, poner eso, fibra óptica, por ejemplo, internet, ni por esas.
No. No,
pero una jubilación en un pueblito,
claro,
que maravilla.
Claro, depende de la edad y la situación en la que estés. Igual, claro, a los 60 te apetece, claro, pero un retiro.
Pero es que uno de los problemas que tiene la España vaciada es que solamente queda gente mayor.
Claro, sí.
No hay niños, por lo tanto se cierran escuelas, cada vez se va disminuyendo
la población. El problema es lo que estamos estudiando
nosotros.
Claro. Es muy complicado desempeñar el oficio de ser periodista en un pueblo.
Es que como estudio yo periodismo en un pueblo de 15.000 personas.
Pues no, 15.000 es alto, 15.000 es grande. Grande, Teruel,
universidad,
o sea,
a distancia, estas cosas. No os convence.
Nada.
No. Que sí.
¿Tenéis algún tipo de, ¿en qué condiciones os iríais? Quiero decir, ¿qué necesitaríais? Aparte, Clara necesita tiendas abiertas.
No, tampoco.
Muchas
tampoco.
Y a todas horas.
Yo es que a mí me apetece vivir en la ciudad, el ritmo de la ciudad y con la gente que puedes conocer en la ciudad. Es que en el pueblo al final conoces a la misma gente
todos.
De toda la vida,
cruzas,
le tienes la cara súper vista.
Vayas por la calle que vayas. Hola, bueno, hola, buenos días, puedes decir siempre, pero lo conoces, hay mucho chismorreo también.
Yo he vivido 17 años, así que dejadme un poquito, disfrutar de la ciudad.
Visto lo visto en esta mesa, lo de la España vaciada tiene muy mala
no,
solución.
Eli, es que no me estás haciendo caso.
Muy
¿qué?
Mala solución.
Yo me voy con
tú
un
sí,
y
Marina
con un
se va. Bueno, pues una de tres, no está mal. Bueno, os voy a presentar a Pepe Polo, que es presidente de la Federación de Asociaciones Vecinales y Culturales de la provincia de Teruel. ¿Por qué vamos a hablar con él? Porque ellos han pensado que la unión hace la fuerza y con ese propósito han creado EVARAGÓN, que es una coordinadora de la España vaciada de la zona de Aragón. Son una veintena de plataformas de la comunidad que representan el tejido asociativo de las zonas despobladas y se unen para trabajar de forma conjunta. Pepe, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, ya hemos dicho, 20 plataformas, cada una tenéis, digamos, vuestro objetivo, pero luego os unís todas para hacer un poquito de piña, ¿no?
En efecto, es decir, aquí somos 20 plataformas, hay plataformas que solamente representarían a lo que sería un municipio, hay plataformas que representan a toda una comarca, o como es nuestro caso, que estamos mallados en todo lo que sería la provincia de Teruel, o hay plataformas que indudablemente son para luchar contra un problema que tenemos, como es el de la seguridad, y ese problema no solamente está en Zaragoza, está en Teruel y está en Huesca, que representarían lo que sería el trabajo en las tres provincias. Bueno, pues eso somos, gente que luchamos y cuando luchas es porque tienes esperanza, porque trabajas en positivo, porque te crees el territorio en el que tú estás y que es maravilloso y que indudablemente quieres no perder ninguna de las oportunidades. Es como dice uno de nuestros grandes lemas, ser pocos no resta derechos. Yo la verdad es que cuando he escuchado a tus contertulianos...
22 años, no, más o menos, término medio.
Entiendo que la juventud es la juventud, yo también he sido joven, ahora no lo soy tanto, pero me ha producido cierta tristeza, lo digo con toda la claridad. Sé que con 22 años eso es normal y dentro de 8 años, 10 años, la vida habrá dado muchas vueltas y no se pensará igual. Déjales el programa grabado para que lo vuelvan a escuchar dentro de unos cuantos años. A ver, aquí hay un problema en este país importantísimo. Y es un problema que tiene dos caras. Por un lado estamos la España vaciada y por otro lado está la España superpoblada. Es decir, que en Europa tengamos 32 hábitats que tienen más de 40.000 habitantes por kilómetro cuadrado, de los cuales 25 están en España. Es decir, hay un problema de concentración urbana en algunos sitios. Es decir, yo puedo atravesar Teruel capital, porque vivo en Teruel capital, en bici en 10 minutos. Y hay gente que para ir a mi trabajo, 8 minutos en bici. Y hay gente que igual pierde una hora diaria, a lo mejor de ida y de vuelta, pero una seguro, para desplazarse de su casa a su puesto de trabajo, o simplemente tiene que coger el coche para todo lo que sea comprar en todos los momentos. Creo que son ritmos de vida. A veces el ritmo trepidante puede ilusionar y a veces el ritmo tranquilo de una ciudad apacible puede ser importantísimo. Mira, en la campaña del 4M yo paro por mi, del 4 de octubre yo paro por mi pueblo, los compañeros de Albarracín hicieron un vídeo maravilloso, que era desde la altura de un monte diciendo, sí, ¿qué quieres otro pedido? ¿De qué? ¿De aire puro? No te preocupes, nos sobra aire puro. ¿Cuánto quieres? ¿Cuántos hectómetros? Que no tienes que pagar nada, que es gratis, que te lo mando a Madrid cuando quieras.
El problema, Pepe...
son valores de vida.
Claro, seguramente es que esos valores, que son muchísimos en lugares que no están tan superpoblados, como puede ser una gran capital, uno a lo mejor no los entiende hasta que no tiene una determinada edad, que es lo que ocurre en esta mesa, ¿no? Ellos decían, no, si cuando nos jubilemos... Claro, pero uno de los problemas con los que se encuentra la España vaciada es precisamente ese, ¿no? El envejecimiento de la población.
No, y no solo eso. A ver, yo he oído un comentario. Es que yo no puedo ejercer periodismo.
Sí.
Yo te puedo decir que hay un periodista en Teruel, en un pueblo de 36 habitantes, que escribe todos los días.
Ajá.
Es necesario para escribir estar en una gran ciudad y para escribir artículos y para escribir libros o para escribir ensayos en una gran ciudad. Es necesario estar en una gran ciudad para diseñar desde un plomo planos de obras y de infraestructuras. No.
No, porque hoy en día está
la naturaleza,
está Internet. El problema, Pepe, es que no siempre llega Internet. Por lo tanto, lo que sí hay que hacer hincapié es en que se pongan en marcha, digamos, herramientas para que la gente pueda descongestionar las ciudades, ¿no? Porque luego es verdad que cuando llevas mucho tiempo viviendo en una gran ciudad, a todo lo que estás aspirando es a escapar en cuanto puedes. Y ahí es cuando nos vamos a la España vaciada, a pasar las vacaciones.
Madrid,
hay que pensar un poquito más allá, ¿no?
Por ejemplo, llega un fin de semana y salís a escapada a millones.
Sí.
Eso es el mejor ejemplo, Madrid. A millones salís de la gran ciudad para oxigenaros, para descansar, para relajaros, etcétera. Yo creo que las políticas de vaciamiento se aplican a partir de los años 60 en este país. Son políticas activas que se hacen, por eso llamamos España vaciada, porque nosotros teníamos llena, nosotros podríamos tener mucho más habitantes que Vitoria. La provincia de Teruel tenía mucho más habitantes que Vitoria. Hoy Vitoria tiene pues casi 1 millón de habitantes, 800.000 habitantes, y nosotros seguimos en los 136.000. Hemos bajado 125.000 habitantes. Esa es la diferencia, porque alguien reindustrializa de una manera. Yo creo que si entendemos el problema bien y lo superamos, el problema es tan bueno para toda esta España, tanto la poblada como la despoblada.
Bueno, pues mientras el gobierno, los grandes organismos y demás intentan ver cómo se soluciona esto, nos ha gustado mucho vuestra iniciativa, que es hacer una federación de asociaciones vecinales y culturales. En este caso hablamos de la España vaciada de Aragón, pero hombre, esto de que la unión hace la fuerza, somos fans totalmente de esto y nos ha parecido una buena idea que sean los propios vecinos de lugares despoblados los que os pongáis también, os arremanguéis y os pongáis manos a la obra. Pepe Polo, presidente de esta federación de EVA Aragón, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y muchísima suerte. Y a ver si conseguís atraer a gente, pero no demasiada, ¿eh? A ver si ahora se nos va a masificar Teruel, por ejemplo.
No, es mallar el territorio y compensar el territorio, ¿eh? Uh-huh. Eso nos hará más productiva. Hazte la idea que nosotros somos, como decir, el oxígeno, es decir, este CO2 que estamos intentando cambiar, sí. Son oxígeno en nuestros montes. Hay miles de puestos de trabajo que se podrían desarrollar con muy poca inversión. Ahí es donde tenemos que convencer a las políticas activas de los diferentes gobiernos centrales y autonómicos.
Pues ahí queda dicho, Pepe Polo, un placer, de verdad. Un abrazo muy fuerte.
Vale, muchas gracias.
Muchas gracias. Bueno, ¿habéis tomado nota de esto o no habéis...? Nada, seguís sin estar muy convencidos.
Yo sigo en las mías. Es que además, yo cuando me jubile, yo quiero disfrutar de la ciudad, del tiempo que no tengo ahora.
Has empezado a trabajar y estás pensando ya la jubilación. Claro. Esto es increíble, señores.
No, pero como aquí ¿no te queda? Algunos compañeros míos comentaban, dice, bueno, cuando nos jubilemos, pues igual sí, para el pueblo. Yo no, yo quiero disfrutar más de la ciudad de lo que lo hago ahora, porque ahora no tenemos mucho tiempo libre. Uh-huh. Pues no sé, de otros planes. Es que da tanto de sí Madrid.
Ajá. Clara, ¿qué te pasa?
Yo de verdad, yo soy de Teruel. Yo tengo un orgullo de Aragón que me muero. Yo promulgo Aragón, pero aún así ahora mismo estoy en un ritmo de vida que de primera mano sé que Teruel no me puede cubrir. Ajá. Al igual que muchísimos amigos míos están súper felices viviendo en Teruel y tienen nuestra edad y van a desarrollar sus estudios y sus trabajos ahí.
Fin. Bueno, claro, todo también depende todo un poco del plan de vida que uno tenga en la cabeza.
Y de las oportunidades
que vayan surgiendo. Bueno, una de las cosas imprescindibles para que la España vaciada deje de estarlo es que haya buenas comunicaciones. Y aquí entran en juego, el tren, los autobuses, las carreteras y el avión. Y aquí voy a nuestra encuesta de hoy que tiene que ver con el avión, con tasas y con emisiones, Clara.
Pues sí, hoy preguntábamos en nuestra cuenta de Twitter. ¿Qué te parece la subida de tasas de los aviones como medida contra el cambio climático? Uh-huh. ¿Te parece bien? ¿Te parece mal? Eran las dos opciones que dábamos. Todo, bueno, pues a raíz de esa no afirmación, pero sí planteamiento de la ministra acerca de la posible imposición de estas tasas que ya se aplican en algunos países como Alemania, Francia, Italia, Reino Unido, Suecia, Holanda, Dinamarca o Irlanda.
Antes de que nos des el resultado final de la encuesta, ¿sois o no sois partidarios? Yo siempre os hago mojaros.
Nada, cero.
¿No sois partidarios de que se incrementen las tasas de los aviones para...
subir a la gente que viaja el precio del billete. Mientras hay gente utilizando, como el Real Madrid, que os he puesto antes de ejemplo, que viajó este fin de semana a Salamanca en avión, en jet privado, que eso sí que tiene narices.
Pelita.
Y tú, que vas a hacer un viaje con toda tu ilusión a cualquier parte del mundo, tienes que pagar más.
Es que luego pagamos lo mismo siempre.
Es que no...
Dice la ministra del ramo que una de las ideas que han puesto sobre la mesa para plantearse esta posibilidad es que quien viaja en avión tiene más posibilidades económicas. Esto a lo mejor era antes, ¿no?
Que ahora hoy en día viaja es mucho más cualquiera. Barato coger un avión que un AVE. Es que
a ver, para eso se ha inventado el AVLO.
Pero por ejemplo, yo me fui a Bruselas por 10 euros y de vuelta. O sea, caro, ahora mismo hay ofertas muy express y muy buenas. Entonces, que no suban el precio a jóvenes, por ejemplo, que buscan viajar. ¿Qué tal por eso? Y mientras tanto hay gente moviendo su jet privado en distancias ridículas.
Por trabajo, mucha gente a primera hora se coge un avión, una conferencia, una reunión en Valencia, por ejemplo, y luego se tiene que volver, me parece.
Ha dicho la ministra que en este caso, ¿cómo pagaría la empresa? Pues que pague la empresa.
Bueno.
Ay, a ver, de verdad, ¿eh? Es que...
A ver, Elena. No. O Marina. A Marina, a ver, voy a aclarar esto. A Marina a veces le llamo Marina y a veces le llamo Elena. Y es que se llama Marina de nombre y Elena de apellido. Yo me armo un lío. Son dos personas. Que la gente no piense, ¿dónde está Elena? ¿Dónde está? Es la misma. Marina y Elena, la misma. Marina.
A ver, que esto no va de quien pague. Es que vamos a ver, si vamos a unirnos contra el cambio climático para hacer mejores medidas, pues nos unimos todos. Los que van en el jet privado para ir a su casa, pues tendrán que ponerles medidas más fuertes. Uh-huh. Y para todos los demás, pues mira, se ha inventado el AVLO para que podamos viajar más rápido, a menos precio, sin tener que tener VIP en el uh-huh. tren. Y hay otras opciones. Pero bueno, poco a poco, por parte de todos, por supuesto, los que más hacen, que son los del jet privado a su casa, uh-huh. tendrán que tener medidas más fuertes. Otra cosa es que es eso. Como eso no sé qué, no se hace. Eso ya
hablando
no podemos hacer nosotros.
Y de trenes,
a ver,
os diré
acércate
que...
un poco el micro, Clara, que tengo. Como no llevas puesto no los auriculares, acércate y... un poquito el micro, porque te oigo un poco
me
lejos.
Me he quedado sin cascos, me han castigado sin cascos. Entonces, bueno, no sé cómo.
A ver
no
si es que los has devuelto. Sí, vale.
El avión consume 20 veces más, es más, 20 veces más contaminante que el tren. Esa sería la alternativa para trayectos. Internos para trayectos ajá. pequeños que, bueno, pues todos estos países que ya están tomando estas medidas están implementando, pero hace falta que existan esas vías claro. alternativas y que sean suficientemente rápidas.
Y luego
rápidas.
Es importante dar ejemplo, ¿eh? Mira, en este caso, Ada Colau, que ya dijo en su primer momento, y esto ya lo planteamos en esta mesa y en nuestra encuesta, que ella era partidaria de eliminar el puente aéreo Madrid-Barcelona, porque ella, de entrada, lo que va a hacer es cuando tenga que venía a Madrid, cogerse un tren. Perfecto.
Bueno, pues que nos pague ya.
Pero luego,
es
no,
que...
pero te quería decir, pues bueno, oye, es una idea y ella lo va a cumplir. Ahora bien, preguntada la ministra del ramo por los viajes en Falcon del presidente, ha dicho que eso no.
Claro, ahí
que
no,
el
claro.
presidente va a seguir viajando en Falcon, claro. aunque sea a Barcelona, donde hay una vez.
Hipocresía pura y dura.
Por eso, que es lo que he dicho antes, que por ser quien son, no se hace. Entonces, al final, es
de,
que estamos...
Dentro de España, sí hay buenas sustituciones. En plan, Barcelona-Madrid está hiper bien comunicado sí. y en AVE prácticamente es mucho más rápido y mucho más limpio, entre comillas, uh-huh. que
el avión.
Pues maravilloso, claro que sí,
claro,
que lo potencien, pero que
también...
lo potencien igual, en vez de potenciarlo cargando de dinero los aviones, que bajen uh-huh. el precio del AVE.
Ah, claro. Que es que, claro, en vez de
es
subir, que bajen.
Porque no bajan el claro. precio del AVE, que tiene unos precios, yo que soy también...
En ellos
en
tampoco del AVLO. Pero claro, bueno, tampoco hay para todos, pero es una buena iniciativa AVE. Vamos con la encuesta, que si no nos echa encima el tiempo.
Es verdad que hay mucha gente que ahora, muchos jóvenes que han tenido que emigrar a países de la Unión Europea y que la única manera de poder viajar para ver a sus familias
claro,
es con
el avión.
Viajes. Sí. Pero también es cierto que parece que dentro de la Unión Europea estos vuelos a 10 euros, como el que ha cogido Clara, se van a terminar dentro de muy poco.
Vamos a aprovechar.
Viajemos. A sacar billetes.
Viajemos. Vamos con la encuesta. Hoy hemos planteado esto a los oyentes, si les parecía bien o les parecía mal que se incrementasen las tasas aéreas para evitar que viajemos en avión.
Pues os diré que los oyentes están totalmente de acuerdo con esta tertulia, porque dicen en un 61% que está mal. Ahora, uh-huh. un 39% dice que es una buena medida el encarecer estas tasas uh-huh. a los aviones como medida contra el cambio climático.
Bueno, pues ahí queda ese porcentaje. 61% de los oyentes de Buenos Días Madrid que han votado están en contra de que se suban esas tasas. Mayoría aquí en esta mesa. Mayoría no, pleno. Y un 39% está a favor. Dice que sí, que hay que subir esas tasas para que contaminemos menos. En fin, mañana otra encuesta.
Mañana otra encuesta. También uh-huh. han dejado muchos comentarios hoy, ¿eh? Y todos van en esa línea. Siempre pagan uh-huh. los que menos dinero tienen. Sí.
Muy bien, pues muchas gracias, Clara. Enseguida llega Manuela Rodríguez, que no sé por dónde andas, me ha perdido. Manuel, ¿dónde está Manuela? Ah, que esto es como las camas calientes. Tenemos un número determinado de sillas y aquí hasta que no se alinee. Dijera una, no se ocupa la otra. Manuela, muy buenos días.
Buenos días.
¿Qué ha sido hoy trending topic?
Pues el primero ha sido Abascal y Espinosa con 12.000 tweets, porque al parecer a partir del 2013 se financiaron con el Consejo Nacional de Resistencia de Irán, que es, bueno, que son los opositores del régimen, al régimen de la República Islámica actualmente. Y al parecer, pues cada uno, sobre todo Abascal y Espinosa, tuvieron sus sueldecitos y también financiaron la campaña electoral europea y su sede en Diego de León.
Bueno, pues ahí está el primer término político que la gente... Yo me admira muchas veces, ¿qué es lo que se convierte en trending topic? Porque hay temas, no porque el tema no sea importante, cuidado, sino porque son temas como muy complicados, ¿no? Pero, oye, esto de que dicen, estas cosas no interesan, pues sí interesan.
Además que los españoles nos gusta opinar de todo. Sepamos o no sepamos. De todo, nos todos encanta. Llevamos,
en Twitter más.
Mira, todos llevamos dentro, siempre se ha dicho un entrenador de fútbol, pero es que además llevamos un presidente del gobierno y un médico. Esto lo llevamos siempre los españoles encima. Puesto. Vamos con el segundo término.
El segundo es paro, porque según la encuesta de la población activa ha bajado en 112.400 personas, un 3,4% menos que en 2018. O sea que, en teoría, las cosas empiezan a ir un poco mejor. De hecho, según El Español, con el descenso del paro logrado en el 2019, se encadenan 7 años consecutivos de bajadas después de 6 años de incrementos.
Bueno, pues mira, nos felicitamos por esta noticia. ¿Y el tercero?
Y el tercero, que lo he hecho un poco aquí en honor a todos nosotros, es que hoy es día 28 de enero, Santo Tomás de Aquino, patrón de las universidades.
Y todo el mundo buscando a Santo Tomás de Aquino para enterarse quién es este señor. ¿Qué hizo este señor?
Pues era un filósofo perteneciente a la Orden de los Predicadores y su filosofía de vida era enseñar y encontrar la armonía entre la razón y la religión.
Esto lo sabía, a ver, un poco de sinceridad, ¿eh? ¿Esto lo sabíais los de la mesa?
Ni idea.
No. Ni idea, ¿no?
¿Sabíais que...? Sí, estudié filosofía.
Es que ya a ver, sí. Ah, no, o sea, al señor lo conocía, filosofía. Lo que no sabía que era nuestro patrón. No.
Es que hoy era el viernes es fiesta en la Complu por este señor, pues así que maravilla.
Pues en la europea no.
No, en la europea tenemos clase.
Pero no puede ser, es el patrón de todas las universidades.
No existe fiesta.
O sea, que la Complutense, además habéis trasladado a la fiesta para empalmar.
Hombre,
con el fin de semana.
Por supuestísimo.
Ah, qué bien.
Vamos a reclamarlo, ¿no? Ahora cuando lleguemos a clase.
Pues nada, nada. Estáis mucho estáis tardando, así que os dejo que os vayáis a clase. Adrián, Clara, Víctor, Marina Elena, Marina.
Como quieras.
Muchísimas gracias a y el próximo martes más, ¿de acuerdo?
Gracias, de acuerdo, hasta,
gracias. Hasta luego, Manuela.
Hasta luego.
Adiós.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
¿Por qué esperar a la medianoche para saltar al terreno de juego? En Onda Madrid, la información de tus equipos la tienes antes, con doble cita diaria. Con el partido de la una y José María del Toro.
De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, noticias, análisis, entrevistas, 60 minutos en los que os contamos la última hora del deporte madrileño.
Y el partido de las 9 y Rodrigo de Pablo.
Con las otras historias del deporte, con otra luz y otro enfoque.
En Onda Madrid cada día tienes una cita doble con el deporte en el partido de la 1 y en el partido de las 9.
Si de bebé tu juguete preferido era un barquito, de niño echabas barquitos en la sopa y en la universidad te regañaban por hacer barquitos de papel, está claro cuál es tu sueño. Semana del crucero de viajes El Corte Inglés. Hasta 65% de ahorro y hasta 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Reserva por solo 60 euros y si el precio baja, te lo igualamos. Además, los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Semana del crucero. Haz realidad tus sueños. Consulta condiciones en viajes El Corte Inglés.
Me dio un beso y cerré los ojos.
Concurso de microrrelatos en Buenos Días Madrid.
Todos los miércoles en nuestra sección de libros los escuchamos.
Envía tus textos a microrrelatos@ondamadrid.es.
Máximo 5 por persona, 30 palabras y tema libre. Cada mes elegiremos el relato ganador y al final de temporada realizaremos la gran final.
Mañana de museos, tarde de retiro y noche entre gigantes.
microrrelatos@ondamadrid.es.
No necesitaste más para seducirme. Pecado capital.
microrrelatos@ondamadrid.es. El concurso de microrrelatos de Buenos Días Madrid.
Nuestro WhatsApp
628-091-117.
Sergio Martín Romo, buenos días de nuevo.
Muy buenas.
¿Eso que suena de fondo es un reloj?
Un reloj. tic-tac, tic-tac, cuenta atrás, ¿eh? Que uh-huh. enseguida llega la una y tenemos que decir hasta mañana.
Uh-huh. Bueno, esto que estamos escuchando lleva por título Cinderella Seaborg uh-huh. y es un trabajo que ha realizado Julio Resende, que es pianista, compositor, director musical y compositor también de alguien muy conocido en este país desde hace unos cuantos años.
De Salvador Sobral. Sí, sí.
Julio es portugués.
Sí.
Y nos lo hemos traído desde Portugal.
Pero directamente.
Claro, es decir, que sí.
Viene a Madrid, que tiene una cita muy importante mañana aquí en directo en el Café Central uh-huh. y ha dicho, primero, nada, llego directamente de Portugal. Al Buenos Días Madrid, Eli del Valle.
Claro que sí, Julio, muy buenos días, bienvenido.
Buenos días a todos.
Estamos encantados de que estés
gracias,
aquí.
Gracias.
Bueno, tu trabajo, yo lo tengo aquí apuntado, es una fusión entre el fado y la música electrónica. ¿Podríamos definirla así o no es exacto?
Este último trabajo es una fábula, una especie de unión entre máquina y hombre. Hombre sí. que humano, entre acústico y electrónico. Y tiene cosas del fado también, tiene una canción que se llama Fado Seaborg. Uh-huh. Cyborg es como dicen en español.
Sí, sí.
Bien, ahí tiene una mezcla entre el fado y la música electrónica. Uh-huh. Es eso. A mí me encanta mezclar las cosas buenas, como, como un compositor lo debe hacer, como un chef ¿sí? de cocina sí. lo debe hacer también, intentar cosas nuevas con los ingredientes que...
Ajá. Aquí decía yo Eli, ¿no? El ingrediente del reloj que escuchábamos uh-huh. y claro, y tu piano.
Eso es, uh-huh. eso es.
Bueno, la música electrónica, es verdad, nos hemos familiarizado ya con la música electrónica, ya hoy en día hay muchísima gente que compone a través de un ordenador
sí.
Y que interpreta a través de un ordenador, pero es que tú además has introducido sonidos, digamos, de maquinaria.
Sí, es para mí la cosa mala de las la cosa más difícil de las máquinas es que no tienen un corazón y a veces suenan un poco frías. Mm. Si lo mezclas con el acústico y el corazón humano, sus fallas, ¿cómo se dice fallas? Sus defectos.
Defectos, sí. Mm-hmm.
Y eso te da a esa máquina una uh-huh. componente humana y un corazón. A mí me encanta escuchar eso.
Esto como uh-huh. Julio como Pinocho, que era de madera.
¡Qué bien!
Pinocho no va un muñeco ahí que estaba...
¡Qué bien! Puede ser eso.
Y claro, y cobra vida, en este caso a través de la música, ¿no? Uh-huh. Tu alma, como uh-huh. compositor, como pianista, se la pones a lo que dices tú, a maquinaria que muchos utilizamos en el día a día porque uh-huh. estamos dominados por las máquinas. Ahora que todo el mundo lleva... este reloj inteligente uh-huh. que nos dice lo que andamos, cuando tenemos que comer.
Estamos... Pero a mí me encanta esa ligación con las máquinas. No, el disco está ahí para crear una fábula positiva, benigna entre esa ligación, porque con la máquina me puedo ligar a mi hijo, me puedo apelar a mi hijo sí. y hablar con él viendo su rostro, su cara. Y eso es magnífico, eso hace música también. La tecnología uh-huh. no es una mala cosa, solo tienes que la utilizar para una cosa buena.
Estamos hablando de un disco instrumental para disfrutarlo tranquilamente en casa. Fíjate que siempre parece más complicado vender un disco instrumental que un disco cantado.
Mucho más. Tengo mucha suerte que Warner uh-huh. Spain me ha visto, escuchado y ha querido lanzar este disco. Es una excepción.
Uh-huh. Una apuesta arriesgada, digamos, ¿no?
Sí. Sí, eso uh-huh. es verdad y tenemos que dar ese mérito a, las, uh-huh. a la discográfica.
Que digo yo que por algo será, que han debido ver un talento excepcional
para atravesar con esto,
porque si las máquinas a veces pensamos que no tienen corazón, las discográficas tampoco, tienen un corazón duro de pelar. Ellos van a la pasta, que es normal, porque oye, una discográfica es pues como una radio privada, ¿no? Es un negocio, ¿no?
Eso es. Uh-huh. Por eso, más mérito.
Claro que sí.
Mañana en directo, para poner alma en ese Café Central, presentando esos temas. Y Julio, bueno, yo no te he visto en directo, no sé cómo va a ser la puesta en escena de este nuevo trabajo, pero claro, estamos hablando de máquinas, de tu piano, uh-huh. de músicos que te acompañan.
Es verdad.
Pero va a haber ordenadores, como...
Sí, va a haber ordenadores, ordenadores. Hay también mi amigo aquí, Rapper, que participa en el disco, en algunas canciones. Ahí en el concierto participa más todavía. Hace una parte electrónica y hay un otro chico, André, que hace también la más la mayoría de la electrónica. El piano, el contrabajo, y la batería son instrumentos que no necesitan de la electricidad para, para sí, acontecer, y las máquinas necesitan de esa energía. Y por eso será esa la combinación allí en el escenario.
Julio, yo sé que tú tienes una formación académica y que hubo un momento en tu vida en el que, hombre, la música clásica está muy bien, pero no te permite, digamos, aportar demasiado. Ya está escrita, ya está hecha, ya te dice la propia partitura cómo la tienes que tocar, y deja muy poquito margen a la improvisación. ¿Vas a improvisar en tu concierto?
Siempre, siempre. Las canciones del disco me voy a tocar las melodías como están ahí más próximo de su composición, pero todo el resto, todo lo que se hace a seguir es improvisado, se canta de una u otra manera. Imagínate tú que tenías que hacer todo el programa de un modo muy
leído,
leído, es muy,
sí, sería un rollo.
Eso es.
Me aburriría muchísimo.
Eso es. Para mí es siempre importante tener esa novedad y ese espíritu creativo con los otros músicos. Uh-huh. Esta música,
eso,
es la música de Foodie Love. Uh-huh.
Foodie Love. ¿Has visto la serie?
Sí. Me encanta.
Serie
me encanta.
De Isabel uh-huh. Coixet. Y esto no es hacer spoiler ni nada, pero esta canción suena en la serie.
Sí, suena en la serie, y ha sido un honor. Porque Isabel es una realizadora que con una clase, con una calidad mucho acima de lo que pasa ahí en general.
No podemos contar a qué imágenes pone esta música, porque es la escena final. Así que hay que verlo.
Sin cortes.
Julio, tú has pasado, como digo, por música clásica, por jazz. ¿Has encontrado ya tu sitio en la música?
La improvisación. O la libertad. La libertad. Me gusta intentar que me va a una zona de desconforto. Uh-huh. ¿Desconforto? Uh-huh. Sí, así.
Sí.
Porque si no aprendes nada de nuevo, y eso puede ser un poco aburrido también. Como has ya entendido, sí, me aburro fácilmente.
Te aburres muy fácilmente.
Y tengo que procurar cosas para.
Necesitas cosas.
Aquí se dice aquí en España, nuevas. Te gusta trastear, ¿eh? Trastear. Es decir, coger aquí, juguetear un poco los sonidos, ¿eh? Uh-huh.
Sí, al mismo tiempo, todo me encanta. Todo me encanta. Todas las cosas me encantan. Los sonidos, las estaciones, las personas. Procuro saber de eso.
Lo de improvisar está muy bien, pero también tiene su riesgo, ¿eh? Porque habrá días que estés muy inspirado y otros días en que dices...
Sí, sí. La única cosa, la cosa más positiva es que estás siempre viviendo al mismo ritmo de la vida, de la vida, porque no sabes lo que va a acontecer en 5 segundos, en 5 minutos, en 50 minutos, lo que va a acontecer hoy en tu vida, no lo sabes. Y eso, mi música tienta ser eso también. Bien, la música de los improvisadores en general intenta ser eso.
Bueno, y cuando interpretas o compones para otros artistas, claro, ahí tienes que hacer algo cerrado, no depende solo de ti, no puedes improvisar, o no sé si siempre buscas la compañía de gente que sea muy parecida a ti. Salvador Sobral, yo no sé si él es mucho de improvisar o no.
Sí, improvisa mucho, ha estudiado ahí en Barcelona, en Taller de Música. De música.
Sí.
Se encanta el jazz y por eso siempre ha improvisado y cantando ahí en el medio del, del jazz. A nosotros nos encanta, y a mí particularmente, me encanta la canción, esa parte que toda la gente consigue cantar y conocer, y después un otro olhar, una otra mirada para esas cosas que ya conocemos.
Salvador Sobral te da libertad, me refiero entre comillas, o se pone celoso cuando te alejas mucho con proyectos en solitario.
Mucha libertad actualmente. En el principio era un poquito más difícil para él cuando cambiábamos los tiempos. Él en principio a 5 años atrás, 6 años atrás. No, pero ahora está completamente... A él le encanta la, la libertad. Por eso tenemos que darle eso.
Bueno, pues es La Cenicienta Cyborg, el último trabajo de Julio Resende. Está de gira por España para presentarlo. La ha inaugurado aquí y estamos encantados, Julio, de haberte conocido, de escuchar tu música y de verte en un escenario dentro de nada. Estamos gracias. Deseándolo.
Estoy encantado de estar aquí hablando con vosotros.
Bueno, y hablando muy bien castellano. Ya me gustaría hablar portugués a mí así. En fin, Julio, muchísimas gracias. Gracias. Muchos éxitos. Seguiremos tu, tu trayectoria de cerca, aunque nos despistes con tus improvisaciones. Bueno, vamos llegando al final del programa. Llega la una, llegan las noticias. Nosotros nos vamos. Mañana a las 10 volvemos los de las 10 de Buenos Días
Madrid.
Yo no
sé si volveré, voy a improvisar.
¿Cómo vas a volver?
Yo
mañana
que,
vamos. Paso lista.